para iniciar todo el proceso de movilización de las FARC. Daniel Jerez estuvo muy pendiente en el Congreso. Daniel, ¿cómo se movió esto ayer?
Hola, Hassan, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ya la ley de amnistía, que es la primera de las normas de la implementación de los acuerdos de paz como tal, que se hizo a través del mecanismo Fast Track, ya quedó prácticamente lista, está en manos del presidente de la República y muy seguramente en las próximas horas la sancionará. ¿Qué plantea esta ley de amnistía? Varios puntos, Hassan. El más importante, le brinda seguridad jurídica a los guerrilleros para que puedan no solo avanzar hacia las zonas de concentración, sino también avanzar en el proceso de desmovilización. Esta ley de amnistía, que le otorga una especie de perdón, digamos, a las FARC por los delitos que hayan cometido en relación del conflicto, no cobijará a las faltas graves o delitos de lesa humanidad, como bien se conocen los delitos que están tipificados en el derecho internacional como de lesa humanidad.
Pero crímenes de guerra y genocidio y delitos de lesa humanidad.
Total, esos delitos no van a ser cobijados con la ley de indulto y amnistía. Pero hay algo que se plantea aquí muy interesante, Hassan, y esto va a ser noticia en los próximos días. Porque a partir de este momento, o tan pronto el presidente Santos sancione la ley, el gobierno empezará a recibir formalmente las solicitudes de las FARC para la excarcelación de miles de guerrilleros que se encuentran en las cárceles del país procesados por delitos relacionados con el conflicto.
¿Sabemos más o menos de cuánto se trata?
El gobierno no tiene una cifra exacta. El abogado de las FARC, Enrique Santiago, estima que sean unos 2.500 más o menos, pero el gobierno dice en las cárceles hay aproximadamente 4.000 guerrilleros.
Déjeme, justamente usted menciona un nombre y lo saludamos a esta hora, al abogado, asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer, buenos días y gracias a ustedes y su audiencia.
Cuéntenos exactamente, este era uno de los pasos quizás más importantes en el momento de la implementación en el Congreso, esta ley de amnistía. ¿Qué sigue después de esto?
Bueno, la puesta en marcha, evidentemente, la aplicación de la ley de amnistía, por supuesto, y fundamentalmente la aprobación de una propuesta de acto legislativo que ya está radicado en el Congreso para la aprobación de la denominada jurisdicción especial para la paz. También está ya radicado en el Congreso el texto que se definió en La Habana de incorporación de un artículo transitorio en la Constitución que establece los baremos de interpretación y desarrollo de las normas que se aplican a partir de ahora, que se aprueben a partir de ahora para implementar el acuerdo final, así como la obligación de las autoridades e instituciones de cumplir el acuerdo y las normas de implementación que se vayan dando en el Congreso de la República.
¿Podríamos decir en este momento, para tener claridad, que esta ley de amnistía excluye a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio?
Es clarísimo, eso fue un acuerdo de las partes desde el minuto uno en el que a discutir el marco de la amnistía. Digamos, hubo dos grandes acuerdos, ¿no? El primero, que conforme a las convenciones de Ginebra, la amnistía no iba a ser únicamente para los guerreros, sino iba a ser para todas las partes que hubieran intervenido en el conflicto, amnistía o un tratamiento penal equivalente, que es lo que se ha acordado en concreto, acción penal para agentes del Estado o civiles implicados en el conflicto. Y el segundo gran acuerdo fue que bajo ningún concepto uno de esos colectivos, actores implicados en el conflicto, se les amnistiaría, lo que en la comunidad internacional, con un amplio consenso, entiende que son crímenes no amnistiables, crímenes internacionales, los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y el crimen de genocidio. Y así va a ser, obviamente. No hay ningún riesgo de que se amnistíen ninguno de esos crímenes a ninguno de los actores que han intervenido en el conflicto. Y es más, es la primera vez en la historia de una ley de amnistía, de la historia de Colombia, la primera vez que se aprueba una ley de amnistía donde taxativamente se excluye de la amnistía este tipo de crímenes.
Señor Santiago, ¿a qué se comprometen con esta ley las FARC? ¿A qué obliga esta ley a las FARC?
A todas las partes que han participado en el conflicto se someten, se les obliga, en primer lugar, en el caso de los guerrilleros, obviamente, a firmar un acuerdo de paz y dejar las armas, hacer la dejación de armas, eso es evidente. Y todas las partes se comprometen a comparecer ante el sistema de verdad, justicia y acción, atender los mandatos de este sistema de respecto a la reparación a las víctimas, atender los mandatos de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos cuando se les requiera comparecer o información sobre hechos en los que participaron, los que tuvieron conocimiento, es decir, a aportar verdad, y en caso de que no se cumpla con esta previsión, con este mandato, pues podrán perder el derecho a tanto a las libertades condicionales que se establece en la ley de amnistía como a disfrutar del tratamiento penal alternativo que establece el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Señor Santiago, frente a las críticas que ha hecho, por ejemplo, organismos como Human Rights Watch y José Miguel Vivanco, ¿qué dice usted al respecto?
Que esas críticas se deben a que se mira la amnistía descontextualizada de todo el acuerdo de justicia, de todo el acuerdo del sistema interno. Por ejemplo, una de las críticas que, pues ya afortunadamente, ¿no?, las pocas organizaciones de derechos humanos que siguen dando estos textos, una de las críticas que se hace es, por ejemplo, la imprecisión sobre lo que no va a ser sobre lo que nunca va a ser amnistiado. Por ejemplo, ¿no?, ayer incluso hubo un debate en el Senado, hubo senadores que decían que las ejecuciones extrajudiciales, que taxativamente se dice en la ley de amnistía que no serán amnistiados en ningún caso, no está definido en el derecho internacional, ¿no? Yo sobre esto creo que francamente hay mucha ignorancia, ¿no? El Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 1982, ha llovido ya desde entonces, pidió al Consejo Económico y Social que nombrara un actor especial sobre ejecuciones extrajudiciales. Desde 1982, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, ha ido definiendo perfectamente qué son las ejecuciones extrajudiciales, y los distintos relatores han ido publicando informes anualmente, no solamente definiendo qué son las ejecuciones, sino diciendo dónde ocurren y qué medidas hay que tomar para que no ocurran y qué tipo de tratamiento penal hay que dar a sus responsables. Esto es simplemente un ejemplo. El sistema de justicia aprobado es que se van a aplicar tanto las justificaciones penales que establece el derecho interno colombiano como las que establece el derecho internacional, y precisamente con la finalidad de que las deficiencias de uno u otro derecho no posibiliten que haya el más mínimo resquicio de un crimen internacional pudiera escapar a su correspondiente sanción.
Quiero preguntarle qué incentivo tendrían las FARC para reportar en esta justicia especial de paz a los milicianos, porque se ha hablado mucho de los guerrilleros rasos y los guerrilleros presos, pero no de quienes eran bases de apoyo y milicianos de la guerrilla.
Hombre, a la finalización del conflicto, evidentemente, lo que cualquier persona que haya estado implicada en el conflicto, sobre todo cuando lo ha estado en función de unas motivaciones políticas, pretende reincorporar a la sociedad y además aprovechar, bueno, pues las específicas que se han creado y los incentivos, incluso los incentivos de tipo económico y
Señor Santiago, vamos a retomar la comunicación con Enrique.
¿Sí?
Lo escuchamos.
Sí, y que el interés de las personas que han estado participando en las estructuras de las FARC y en la rebelión en sí misma, pues sin duda alguna es acceder a la amnistía, saldar sus cuentas con la justicia y poder tener una vida normal. Es decir, lo que no veo yo es ningún motivo por el cual las FARC o los propios afectados tuvieran interés en no ser reportados como milicianos o como guerrilleros y por lo tanto en no poder acceder a la ley de amnistía.
Porque algunos de ellos,
que se aprueba en 25 años.
Porque algunos de ellos probablemente incluso tenían una segunda vida, ¿no? Segunda vida como funcionarios, como personas trabajando en una universidad o en un hospital o en cualquier otro lado, y pues nadie sabía de su segunda vida clandestina.
No, bueno, yo francamente creo que hay para cada una de estas personas en todo caso, pero la verdad es
una... Estamos en esta conversación con Enrique Santiago, abogado, asesor jurídico de las FARC, analizando lo que fue esta decisión ayer en el Congreso de la discusión sobre la ley de amnistía, una ley que ya está lista para sanción presidencial. Quisiera abordar otro tema, y un tema que me parece que es bien importante a esta hora. Azuri, usted lo tiene ahí escrito.
El señor Enrique Santiago, ¿qué es lo último que sabemos a propósito de amnistías e indultos? Aunque le cambió un poco el escenario físico, sobre la posibilidad de un indulto a Simón Trinidad.
Mire, contempla, una vez aprobada, el gobierno de Colombia comunicará a todos los gobiernos de países donde existen presos vinculados a las FARC la aprobación de la ley de amnistía, y obviamente sin poder el gobierno colombiano exigir ni legislar, faltaba más, en terceros países, pues solicitará que se otorgue un tratamiento equivalente, o bien que las personas condenadas en otros países sean remitidas a Colombia, ¿no? Esto es una previsión general para cualquier persona vinculada a las FARC que esté presa en cualquier país, ¿no? Y francamente la posición de los Estados Unidos ha sido muy clara hasta ahora. Estados Unidos no está dispuesto a escarcelar o dar ningún tratamiento penal alternativo, ningún beneficio a Simón Trinidad.
Señor Enrique de Santiago, cambiando de tema, las FARC en su momento habían dicho que hasta que no estuviera lista la ley de amnistía no harían el tránsito a las zonas de ubicación. Sin embargo, ya está confirmado que esas zonas no están listas, no se cumple el cronograma del día D más 30 y hay denuncias muy graves que ha hecho el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. ¿Qué decir frente a estas denuncias?
Bueno, las denuncias, la verdad, francamente, no merece la pena decir nada porque son absolutamente falsas. Y en todo caso, mire, hay un mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas que operará y sacará en breve un informe sobre esas supuestas denuncias. Entonces yo creo que con eso hay que tener tranquilidad. Ustedes saben perfectamente que hay sectores que se han opuesto sistemáticamente al proceso de paz, y precisamente, claro, este señor pues hace las denuncias 40 horas antes de que el Congreso tuviera que aprobar la ley de amnistía. No es casualidad, quiero decir, hay una clara intencionalidad política, pero en todo caso eso lo va a aclarar el mecanismo de monitoreo y verificación, y los colombianos pues comprobarán que esto no tiene ningún sentido. Respecto al calendario del día de, mire, el calendario del día de se está cumpliendo estrictamente. Ayer ustedes conocieron un comunicado conjunto del gobierno y las FARC, donde de una forma responsable y transparente se informa al país de las dificultades logísticas que está habiendo, que en muchos casos no responden, la mayoría de los casos no responden ni siquiera a incumplimientos o dejación de responsabilidades por las partes, sino que tienen que ver con el tráfico jurídico civil. Está habiendo muchos problemas con los contratos de los predios donde se tienen que establecer estas zonas. Los propietarios están en algunos casos exigiendo condiciones que son muy complicadas, y están dando soluciones rápidas. Las FARC en su práctica totalidad están a las puertas de las zonas de concentración. Y hay un acuerdo, que ayer se hizo público, un comunicado, para acelerar la construcción, para intentar que de aquí al día 30 el máximo posible de zonas puedan estar funcionando y puedan ya instalarse, y en las que no estén todavía funcionando por problemas de infraestructura, los guerrilleros van a estar en las puertas trabajando con el ejército aceleradamente para que rápidamente se ingresen esas zonas. Piensen una cosa. En estos momentos, una vez aprobada la ley de amnistía, a quien más le interesa ingresar rápidamente en las zonas veredales e iniciar el proceso de dejación de armas es a las FARC, porque en el momento que se haga ese ingreso se producirán las excarcelaciones y los traslados de las prisiones a esas zonas veredales de los prisioneros de las FARC, que tendrán que esperar a que se les conceda la amnistía, a que esté constituida la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, no existe ningún motivo para que las FARC quieran retrasar ese proceso. Es más, están trabajando conjuntamente con el ejército para que sea lo más rápidamente posible.
6:19 de la mañana. Pues Enrique Santiago, abogado, asesor jurídico de las FARC, gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Gracias a usted. 6:20. Pues Daniel, sí. Ahí está uno de los puntos neurálgicos, explicado además por una de las partes, alguien que estuvo desde el inicio en todo el proceso de elaboración de lo que es este nuevo acuerdo de paz, y por supuesto uno de los hombres que mejor conoce este proceso de ley de amnistía.
Sí, Hassan, Enrique Santiago hablaba básicamente de los beneficios que van a tener los guerrilleros, pero déjeme decirle que esta ley de amnistía e indulto también va a traer algunos beneficios y tratamientos especiales para los militares. Es decir, los militares, por ser agentes del Estado, no son sujetos de amnistía e indulto, pero sí son sujetos de algunos tratamientos penales especiales, como por ejemplo, rebaja de penas, e incluso se plantea allí la posibilidad en la ley, Hassan, de que alrededor de 1.200 uniformados que ya fueron condenados por delitos relacionados con el conflicto y que están recluidos en sitios especiales puedan salir libres si han cumplido 5 años. Si no han cumplido 5 años de pena, podrán salir y ser recluidos en guarniciones militares, según plantea esta ley.
Solo si no han incurrido en delitos atroces.
Solo si no han incurrido en delitos atroces. Claro que, evidentemente, las personas que, por ejemplo, han incurrido en delitos de falsos positivos, por ejemplo, eso es un delito que se va a tomar como relacionado al conflicto, porque, digamos, ellos dicen, no hubieran ocurrido los falsos positivos si no hubiera existido la guerrilla y, por ende, no hubiera existido un conflicto. Sin embargo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que prácticamente ya en marzo se darán estas excarcelaciones de algunos militares que están o que serán beneficiados de esta ley de amnistía.
Damos solución a alrededor de 5.000 casos en materia militar y policial que están sub judice y alrededor de 1.200 de nuestros hombres que estarán gozando de la libertad provisional en los próximos 60 a 90 días.
Y este es un dato adicional, Hassan, es una de las cosas por las cuales el uribismo se opuso mucho a esta ley y tiene que ver con el delito de narcotráfico. Según plantea la ley, según el texto de esta ley de amnistía e indulto, los guerrilleros podrán ser, digamos, sujetos de amnistía e indulto para el delito de narcotráfico y por ende no ser extraditados siempre y cuando el narcotráfico haya sido utilizado, según cada caso, para financiar el conflicto y no para lucrarse, digamos,
lo que han
personalmente.
Dicho, ¿no? Conexo al delito político.
Conexo al delito, o sea, realmente sí queda conexo al delito político, pero se establece allí que será la Justicia Especial para la Paz, que se aprobará aproximadamente ya el otro año en el Congreso, la que tendrá que decidir caso por caso, cuál caso se hizo de narcotráfico para beneficiarse, digamos, él mismo o para financiar el conflicto.
A ver, usted, John 40, ¿usted se financió el narcotráfico para combatir el Estado y para alzarse en armas? ¿Sí o no? A ver, usted, señor Iván Márquez, ¿usted usó el narcotráfico para financiar la rebelión o para enriquecerse y vivir en Venezuela? Ese es el tipo de cosas que va a ocurrir en esa justicia.
Indudablemente. Básicamente. Lo tendrá que decidir la Justicia Especial para la Paz. Si deciden, por ejemplo, caso por caso, si fue para lucrarse personalmente, no será sujeto de amnistía.
Se calcula que son unas 15.000 personas, Hassan, las que se van a acoger a esa
Pero me interesa el tema suyo, lo que usted le preguntó a Enrique Santiago, los milicianos, Yamil.
Sí, lo de los milicianos aparentemente estaría incluido ahí. Y el incentivo que dicen ellos tener es que puedan por fin legalizar su situación para que si en el futuro hay algún tipo de investigación en la cual se pueda haber comprometido un miliciano, pues él ya haya saldado su deuda con la justicia. 15.000 personas, de las cuales unas 4.000, como decía Daniel más temprano, serían personas privadas de la libertad. Ah, un dato que nada tiene que ver.
Están privadas de la libertad.
Sí, están. Que están privadas de la libertad. Y por delitos como rebelión, sedición, asonada, en fin. Disminuyeron en un punto de concentración las zonas de la guerrilla, eran 27, ahora son 26, se eliminó la de Cartagena del Chairá, y esos guerrilleros que iban para Cartagena del Chairá